Bronisław Malinowski, el famoso antropólogo polaco Bronisław Malinowski, cuando vivía en Inglaterra y empezaba a explorar lo que sería aquella nueva disciplina de la antropología, se encontró atrapado como un extranjero enemigo en suelo británico. Las autoridades rápidamente decidieron que había que hacer algo con la situación de aquel académico, aquel posible espía polaco, es decir, austrohúngaro o alemán, o a saber tú qué hostias era en aquellos lejanos años, que podía perjudicar los intereses del imperio. Así que rápidamente llevaron el caso al Alto Tribunal de Asuntos Polacos de la Commonwealth. Pero aquel tribunal no tenía muy claro cómo podía juzgar al pobre antropólogo Bronisław Malinowski. Fue así como después lo llevaron al juzgado local de Gloucestershire, donde tampoco tenían ni idea de qué delito exactamente estaba cometiendo el pobre polaco. Fue así como fue pasando de tribunal en tribunal en tribunal hasta que el pobre Bronisław ya se había olvidado de aquellas ocurrencias y la guerra había acabado hacía muchos años. Todo aquel periplo fue conocido como el rizoma Malinowski. Contrabandidos, contrabandidas, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a la programación en directo de esta radio libre y no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Nos podéis sintonizar en Barcelona en el 91.4 de la frecuencia modulada y en todo el sistema solar a través de internet www.contrabanda.org. Decía emisión en directo, pero es mentira, estamos enlatadas, esto es una grabación, pero hasta las 7 de la tarde o hasta donde dure el podcast será el programa que habla de lo que le da la gana desde la antropología, el rizoma Malinowski. Habitualmente nos podríais contactar por teléfono en directo en el programa, pero como estamos enlatados solo tenemos nuestro mail rizoma@antropologies.org. rizoma@antropologies.org.
Yo también estaba en el Parlament de Cataluña y lo volvería a hacer.
El 31 de marzo comienza el juicio contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlament de Cataluña del 15 de junio de 2011. Aquel día se iniciaban los trámites para aprobar los presupuestos con el segundo paquete de recortes de Cataluña, que propició el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad, los recortes en el sector de la cultura, educación, etc.
La movilización Aturem el Parlament, Paremos el Parlament, sucedió dos semanas después del brutal desalojo de Plaza Cataluña de Barcelona a manos de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, a las órdenes del que era consejero de Interior y que ahora lo es de Empresa y Ocupación, Felip Puig, también responsable del dispositivo policial que disparó contra el ojo de Esther Quintana. La criminalización por parte de la prensa subvencionada por el gobierno y la escalada represiva que vino después, juicios contra las personas que querían impedir un desahucio en el barrio del Clot, numerosas detenciones durante las huelgas generales, multas absurdas a las personas que se manifestaban o por enganchar carteles con celo, fue y sigue siendo una respuesta planeada para intentar frenar el aumento de la indignación y de la fuerza de las protestas populares contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas, como el patriarcado o el racismo.
Durante aquellos días, la gente se organizó por todos lados para construir política desde la calle, como muchas seguimos haciendo. La política que queremos es asamblearia, horizontal, autogestionada, sin representantes. Es del pueblo y para el pueblo, y choca con la política institucional que nos gobierna. La misma que ha sido protagonista de una espiral de corrupción y de tener lazos, a menudo familiares, con empresas privadas que reciben encargos de obras públicas y con los peces gordos del poder financiero.
Aquel día éramos miles que intentamos parar el Parlament de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los despidos por los recortes, los suicidios por desahucio, etc. Porque muchas de estas barbaries se aprueban tras los muros de este edificio. Por este motivo estábamos señalando los culpables aquel día 15 de junio de 2011. Y por eso mismo lo volveríamos a hacer sin miedo, porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle a quienes nos afecta todo esto no luchamos, nadie lo hará por nosotras.
Sabemos y tenemos claro que este es un juicio político, una farsa para atemorizar a aquellas que deciden plantar cara y actuar contra las responsabilidades de tanta precariedad. De hecho, nos reafirmamos al comprobar que la acción directa contra los poderosos y generar alternativas de vida les molesta mucho. Por esto, y porque somos conscientes del poder que podemos tener cuando nos organizamos, no nos queremos doblegar ante sus intimidaciones y hacemos una llamada a extender la solidaridad a aquellos y aquellas que sufren la represión y la violencia cotidiana de este sistema económico, en su infinidad de formas. Solidaridad con todas las represaliadas y aquellas que luchan.
La próxima vez que cojan un helicóptero, que sea para marchar bien lejos y no volver a molestar.
Doncs ja que estem enllaunades un diumenge més, clar, si estem enllaunades, doncs, us podeu imaginar que avui no és diumenge, però com si ho fos, perquè són, és la màgia de la ràdio. Y estaba ahora mateix especulando. Uy, es verdad, que tenemos que hacer el programa en castellano. Pues ningún problema. Estaba diciendo que no estamos en directo porque no estamos grabando el programa, pero que estamos aquí en contrabanda, que ya lo habré dicho hace un momento. Es que es un poco complicado grabar, no os creáis. Pero espera, este tiene que ser un programa serio, ¿no? Porque nos van a oír fuera y queremos explicar cosas, ¿no? ¿Es así, doctores, doctoras?
Yo me has dado miedo.
Eso parece.
Pues eso, bienvenidas, bienvenido, doctor Axioma.
Bien hallado. Hoy, pues una mañana de viernes más aquí con toda la gente de contrabanda que nos esté oyendo el domingo por la tarde.
Y doctora Poplasek, bienvenida.
Buenas tardes. Buenos días.
Buenos, ¿qué tal?
Buenas tardes. No digas que es mañana de viernes porque voy a tener que llevar un justificante laboral y ya me acabas de delatar.
Tus jefes no oyen estos programas, ya te lo digo yo.
Pero un viernes de noviembre del año 2003.
Ajá.
Claro, porque ya sabíamos que esto pasaría y ya hemos traído a las invitadas para que nos lo expliquen, ¿verdad?
Eso es, con la máquina del tiempo que tenemos en el patio.
Exacto.
Un agujero de gusano.
Este es el programa Disculpe. La voz bruja Lola casi, ¿no?
El 2003 yo tenía 15 años.
Bueno.
Yo también.
más le gustaría. Pues sí, pues un programita más. Esta vez estamos grabadas porque, bueno, no nos daba así como eran las contingencias para hacer el directo y no queríamos que pasara más días sin abordar este tema, ¿no? Y para eso hemos traído invitadas. Como ya habéis oído en la lectura anterior, estamos un poco para hablar del tema de la campaña, bueno, y el caso y muchas más cosas alrededor de esto, sobre todo de las personas. Yo también estaba en el Parlamento y lo volvería a hacer. Entonces, tenemos una grata compañía. Que ya son, bueno, ya han picado alguna vez de los lares de las radios libres porque son, bueno, sois personas que estáis en cosillas, vamos a dejarlo así. Y nos acompañan esta tarde, pues una vez más el doctor Impu, el doctor
Buenos
imputado. Y la doctora, ¿cómo era al final? La doctora Cronos.
Que se multidoctora, ¿no? Con este...
Ya le recuperaremos el nombre antiguo otro día.
Hola.
Y bueno, estamos un poco aquí el cuadro habitual y estas ilustres figuras para...
Hay una doctora que está presente que ha tenido que marcharse, que tenía un nombre que no me acuerdo.
La doctora Fugaz.
Vino, habló un rato y se fue.
Bueno, ha ayudado a preparar un poco el orden de los contenidos y qué nos apetecía explicar, porque aunque no os lo parezca, esto a veces nos lo preparamos. Siempre nos lo preparamos. Y bueno, ha tenido que marchar, pero desde aquí también agradecerle la colaboración.
En espíritu está.
Bueno, no sé si ella es muy fan de los espíritus, pero es más de las materialidades. Y eso, empezaríamos un poco, iba a ser un programa que esta parte primera va a ser un poquito más de explicar, ¿no? Cosas, de dar contextos y de ponernos en situación de lo que es al cas de Jo també estava al Parlament, ¿no? Que es un poco una campaña así bastante grande que estamos intentando visibilizar, bueno, por una serie de cosas que os iremos contando. Y haremos una primera parte así de explicar como todo el caso, de ponernos, ¿no?, en situación, y luego seguramente una segunda parte, si no es que esta primera parte se nos larga hasta el infinito, una segunda parte de hablar un poco más de las implicancias, pues, de la campaña y de este tipo de procesos, ¿no?, en nuestras vidas y en nuestros espacios colectivos, ¿no? Habíamos hablado...
Podemos empezar, si queréis, por lo que son los antecedentes al juicio que lamentablemente tendréis que afrontar en breve.
Para poner un poco en situación, ¿no?, nos remontamos
al año 2011. Todo este caso represivo es a partir de una movilización que hubo el 15 de junio del 2011 bajo el lema de Aturem al Parlament, porque ese día se iban a aprobar el segundo paquete de recortes en Cataluña y se convocó una movilización para intentar evitar que esos recortes se aprobasen, para bloquear el Parlamento y que no entrasen los políticos a decidir sobre nuestras vidas. Y queríamos, a ver, recordar un poco el contexto que había en ese momento en Barcelona, que era un momento en que el 15 de mayo anterior explotó lo del 15M, ¿no? Había habido una campaña en plaza, una acampada en Plaza Cataluña, mucha gente salía a la calle y el día 27 de mayo hubo el desalojo de la Plaza Cataluña, un intento de desalojo y...
Que lo paramos entre todas, ¿no? O sea, fue un momento importante porque realmente el desalojo se paró entre toda la gente de la plaza y la gente que fue a solidarizarse y fue un momento muy guay porque... Yo no lo vi porque me tuve que marchar, pero las compas decían que los Mossos tuvieron que correr detrás de la gente que estaba celebrando que habían no solo habían tomado la plaza, sino que además eran capaces de permanecer en ella sin pedir permiso a nadie, ¿no? Y un poco ese es el tema de lo que estamos hablando y lo que al final llevó a parar el Parlament era ver que esa capacidad de que poco a poco recuperábamos las calles, recuperábamos los espacios públicos, nos recuperábamos a nosotras mismas, en el sentido que muchas luchas, maneras de hacer, maneras de entenderse convergían en un punto, que era en este caso Plaza Cataluña en Barcelona, en otros lugares como Girona, Tarragona, Madrid, también había otros puntos de convergencia, y en una asamblea se decidió que el siguiente paso era entre todos y todas, intentar ir al lugar donde se decide sobre nuestras vidas, muchas veces en contra nuestra y con la excusa de que cada 4 años votamos y le damos la mayoría a uno u otro partido o a una coalición de varios partidos, y ellos deciden pues hacer con el dinero de todos muchas veces barbaridades, y en este caso también decidían aprobar una segunda tanda de recortes cuando ya estábamos sufriendo una crisis muy dura. Y además en pocos días se iniciaba el debate de una ley que acumulaba 100 leyes en su interior, que era la ley Ómnibus, en la cual se decidían cosas tan dispares como cómo funcionarían los pisos turísticos en Ciutat Vella, en el centro de Barcelona y demás, cuestiones de parques naturales como es el parque de natural de, ¿cómo se llama esto? De Aigües Tortes, no, de Cadaqués, de la zona del Cap de Creus, y otras muchas cuestiones también relacionadas con la sanidad, con diferentes puntos. Entonces, bueno, lo concreto es que simplemente se decidió en una asamblea que el cambio era que se iba a ir directamente al Parlament de Cataluña, se iba a intentar hacer un bloqueo con unas premisas muy concretas, que ahora no recuerdo, que era pacífico, contundente y masivo,
determinado
y masivo. Y bueno, fue un momento ilusionante por eso, porque se dijo que se iba a ir a señalar a las élites políticas.
Esta convocatoria unaba el 14, ¿no? El 14 y el 15, estamos un poco hablando del 15J, pero el 14 ha vivido toda una serie de movilizaciones, porque no era una asamblea única, sino que esta decisión asamblearia se replicó en un montón de asambleas de diferentes localidades, como comentabas. Barrios, pueblos y tal, y se hicieron incluso una manifestación el propio 14 en el que la gente se desplazaba en columnas desde sus barrios, otros pueblos, ¿no? Y hubo una manifestación enorme durante todo el 14 para llegar al Parlament, que en este caso está en el Parque de la Ciutadella de Barcelona. Es un recinto cerrado donde también está el zoo, un parque, tal, hay una variedad de elementos.
Una escuela, ¿no? Hay una escuela también, ¿no?
Sí. Y por eso a veces, ¿no? O sea, la gente que no es de Barcelona, cuando hablamos geográficamente de cómo fue, pues es un poco desubicado, porque no es un edificio único, sino que este edificio está dentro de un recinto amurallado que tiene una serie de puertas de acceso que en teoría son de acceso público, porque también son accesos a parques públicos y a otro tipo de equipamientos, ¿no? Museos, escuelas, etcétera, ¿no? Y se decidió rodear acampar alrededor de
bueno, de hecho, más que decidir, es que con antelación, ¿no? Antes de, digamos, de que estas columnas de los diferentes barrios y pueblos llegaran a los alrededores del Parque de la Ciutadella, el parque que normalmente está abierto durante el día pero cierra por la noche, el día 14, no sé si ya no llegó a abrir o se cerró al mediodía, una cosa así, ¿no? Ya estaba todo cerrado con policía adentro. O sea que el plan de cerrar el parque no es que lo hiciera la gente que se manifestaba, sino que lo hizo la policía.
Y las columnas de los barrios y distintos pueblos llegaron, eso, el 14 a la noche, y acamparon durante toda la noche en la entrada...
En las inmediaciones.
En las inmediaciones.
Es un palabra muy bonito.
Del parque de la Ciutadella. Y hubo mucha, mucha gente que durmió allí para estar preparada ya, pues, desde primerísima hora de la mañana para bloquear, tener preparado el bloqueo del acceso, ¿no? Se barricaron las puertas de, que ya estaban cerradas por la policía, pero bueno, se barricaron las puertas para intentar evitar la entrada de los políticos del día siguiente.
Fueron un par de días como muy agitados, con mucha actividad, mucha movilización, un montón de contenido a nivel de lemas, ¿no? Cuando la gente pues acabó la manifestación, incluso durante todo el día siguiente, el 15, ¿no? Había pues eso, diferentes luchas representadas, ¿no? Desde luchas más o menos sindicadas a luchas por la sanidad, ¿no? Y un montón de, también de luchas locales, ¿no? De trabajo de barrios, sobre todo con los desahucios, ¿no? Y fue un espacio así como de, bueno, como que hervía, ¿no? Un poco la calle y el día empezó, ya nos ponemos en el 15, el día empezó bastante temprano, ¿no?
Sí.
Nosotros, de hecho, nos levantamos a las 6 de la mañana en el barrio y fuimos a una convocatoria que había en nuestro barrio, en el Clot, y fuimos caminando desde el barrio, yo en este caso, con más gente del barrio, claro, y fuimos caminando desde el barrio hasta la zona del Parlament. Y llegamos sobre las 7 de la mañana, o sea que sí, yo creo que igual que la nuestra debía haber más convocatorias por la noche, también por la mañana. Y yo recuerdo que al llegar fue un momento bonito porque la gente tenía mucha actitud. Yo recuerdo que llegamos y había unas lecheras que estaban intentando echar a la gente y había una peña que se estaba poniendo delante de las lecheras y convencidos de que las iban a parar. Yo pensaba que les iba a pasar algo, pero bueno, mira, sucedió que no, que realmente las pararon.
Porque a primera hora de la mañana del día 15, los Mossos d'Esquadra intentaron hacer un cordón por una de las accesos al parque para que pudiesen entrar los parlamentarios. Y hubo unas primeras cargas, ¿no? Esa hora con pelotas de goma y todo el paripé para intentar dispersar la peña para hacer el cordón, que se consiguió. Y entonces ya en las siguientes horas la jornada pues era que la gente que estaba en la manifestación identificaba alguien sospechoso de ser parlamentario y no se le dejaba pasar, ¿no? Ya fuese andando, en coche, que venían.
También hay que destacar aquella escena, varias escenas grotescas de muchos parlamentarios y parlamentarias que intentaron llegar a pie, lo cual, bueno, no sé, se puede especular sobre qué pasó ahí, ¿no? Para que la policía tenga preparado un despliegue impresionante. En cambio, a las personas que supuestamente están protegidas no les digan, ni se le ocurra a usted acercarse a pie. ¿No? Como no sé, si exponiéndolos a que se den esas situaciones, muchas de las cuales han acabado en estas imputaciones de que, bueno, pero cuando de hecho no entraron a pie, sino que tuvieron que volver y entrar en una furgoneta, cuando, bueno, la alusión al helicóptero del manifiesto igual hay que explicarla también, ¿no?
Claro, la jornada transcurrió que algunos aventureros parlamentarios intentaron acercarse a pie, pocos por suerte consiguieron entrar y entonces se reagruparon en una comisaría, a partir de ahí algunos entraron dentro de furgones policiales y pudieron pasar dentro escoltados y otros más destacados entraron en helicóptero, como es el caso del muy honorable presidente Mas, y la Núria de Gispert, que es la presidenta del Parlament.
Y Felip Puig también.
Y Felip Puig, que en ese momento era el jefe de la policía, el conseller d'Interior. Y eso fue, o sea, ya fue pasadas, debía ser bastante más tarde, de las 7 de la mañana. Y al final, a nivel práctico, o sea, fue un día de mucha fuerza en la calle, ¿no? En la que nos creíamos, bueno, yo me creía que era posible parar el Parlament. No había, pues un día de estos en que te, las cosas que crees imposible, dejas de creer que son imposibles, piensas, hostia, igual. Y ahora se me ha olvidado lo que iba a decir.
Yo quería, ¿no? Un poco las autoridades, en este caso pues la presidenta, imagino, del Parlament, se vanagloriaba de que es bueno, que se empezó con un poco de retraso y había alguno que tardó un rato más en llegar, pero que todo fue súper normal, ¿no? Que solo se retrasó 11 minutos. Lo cual contrasta con las consecuencias de las que vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí.
Bueno, y el trato desigual entre los parlamentarios también, lo que decíais, ¿no? ¿Quién es importante que llegue, que esté un helicóptero preparado, ¿no? Luego, durante muchos días estuvo hablando de qué costo tiene un helicóptero, ¿no? Para una sesión parlamentaria, hablando también en una sesión en la que se iba a recortar, ¿no? Toda una serie de partidas económicas, sobre todo en derechos sociales, ¿no?
cuando es muy habitual, ¿no? Cuando vemos eso de los parlamentarios que un día van, otro día no van, otro día está vacío y aprueban leyes, y si no lo hacemos hoy, pues ya hablaremos mañana, de total cobramos lo mismo, hagamos lo que hagamos, ¿no? Como esa, ese decir, pues mira, hoy que está la gente manifestándose, ese día sí vamos a venir todos y vamos a...
Sí, de hecho hay gente que ha hecho seguimiento del cómo empiezan las sesiones normalmente en el Parlamento de la Cataluña, y un retraso de 11 minutos es lo más habitual o de más tiempo, o sea...
Pero fue un retraso diferente, obviamente para mí fue un retraso empoderador para los que estábamos allá. O sea, yo creo que para mí se dieron muchos momentos importantes, que es el hecho de estar allá e intentar bloquearlo, y lo que decía la compa Cronos, que realmente creíamos que era posible, gritando, unidos, y también vi cosas que no había visto nunca, como por ejemplo echar a 11 secretas que estaban entre nosotros, en que todo el mundo se puso alrededor de los secretas y empezó a gritar, y tuvieron que venir los antidisturbios a sacarlos de allá. Y creo que también a nivel mediático fue algo muy preparado, o sea, que algunos parlamentarios fueran a pie, que se dieran imágenes de escupitajos o tiradas de botellas, que en realidad para la violencia que estábamos recibiendo es una
botellas
violencia
de plástico.
De plástico, sí, no de cristal ni nada, no, de plástico, Entonces, pero en ese momento se dio una respuesta mediática muy contundente condenando la violencia que se había ejercido ese día por parte de los manifestantes, de una manera muy repetitiva, y yo diría que hasta como si cuando es algo que está preparado, ¿no? De alguna manera premeditado,
sobreactuado, que ahí
también
estaba la clave. O sea, yo recuerdo, porque lo hemos comentado antes, la intervención del presidente, del honorable Mas, en la SEBA, porque no es la nuestra, ¿no? En la TV3, hablando de las líneas rojas que se habían sobrepasado y de que era un día triste para la democracia. Y luego ya el culmen del cinismo era Montserrat Tura, digamos como señalada por una pintada, diciendo que la habían tratado como los nazis a los judíos.
Contextualicemos quién es Montserrat Tura. Yo creo que en este caso es importante. Montserrat Tura es una política del PSC, del Partido Socialista, que había sido alcaldesa de Mollet, si no me equivoco.
Secretaria de Justicia.
Y, bueno, y consellera de Justicia.
Directora de Instituciones Penitenciarias.
Y de Interior, ¿no?
Sí,
había sido interior y después pasó a Justicia.
Famosa por el lema Tolerancia Cero.
Y pues responsable, por ejemplo, de algunos casos importantes de torturas en prisión. Sí, es decir, máxima responsable del Departamento de Justicia en algunos casos de torturas fuertes que hemos hablado en otros
programas.
Es decir, que esta señora que le pintaron una X en la gabardina, pues claro, si me dicen que eso es violencia cuando esta señora ha permitido torturas que son impunes ahora mismo en prisión, pues...
En cualquier caso, y ahora pondremos un poco un audio que tenemos, ¿no? Porque este día se estuvo cubriendo un poco desde Contrabanda lo que estaba pasando en la calle, y habíamos editado un pequeño audio, ¿no? De muestra así como que estaba ocurriendo. En cualquier caso, buscando materiales de recurso y tal de audio, hubo un desplazamiento muy importante de periodistas que estaban en las puertas del Parlamento. O sea, fue como algo como bastante épico, ¿no? En un sentido, lo que comentabais, ¿no? La sensación, la euforia de llevar muchas horas juntas para hacer algo grande, ¿no? Que fue algo que empezó muy temprano y que duró mucho, ¿no? La sesión parlamentaria empezaba más tarde, la gente estaba movilizada desde hacía muchas horas, ¿no? Un montón de periodistas desplazados para ver este acto como fuera de lo habitual, en un tema democrático, ¿no? Con ya muchas papeletas de tener ya un discurso prepactado, ¿no? Y muy básico y muy claro y muy dirigido, ¿no? Y sobre todo estas noticias no reflejan una parte de algo que pasó desde muy temprano en el Parlamento, y fueron una serie de cargas, una serie de intentos de atropello por parte de las furgonas. Hubo mucha gente que a las 8 de la mañana ya estaba fuera de la protesta porque estaba en centros médicos, ¿no? Porque había recibido hostias. Y eso sigue ahí y no fue reflejado ni en el día ni tampoco a veces nos acordamos. O sea, también es épico porque la gente resistió a una presión. No solo la gente estaba presionando, sino que estaba siendo presionada duramente, físicamente, ¿no? Y en muchos casos sufriendo dolores. Y la gente aguantó, ¿no? Y era como, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer esto, y eso es lo grande, ¿no? No el tiempo, no que se retrasara, ¿no? O sea, un poco lo del retraso es visibilizar, ¿no?, lo ridículo que es de cómo se pusieron las manos en el capo por algo que, ¿no?, tenían todos los medios para que no, para que no les afectara, los tenían pensados, y si no lo hicieron mejor es porque no les dio la gana.
Y sobre todo, ¿no?, como el discurso señalaba toda esa dimensión simbólica de la violencia, en tanto que era violencia de, bueno, estamos hablando de esos matices de qué es la violencia y qué supone violencia, pero todo, sobre todo esa dimensión simbólica de que era en contra de parlamentarios, que son personas que, bueno, que son representantes de la ciudadanía, etcétera, 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 cuando era explícito en la convocatoria que era una impugnación a este sistema parlamentario y que por eso se iba a señalar y a impedir las funciones de estas personas, ¿no? Como que de repente mucha gente que a lo mejor estaba en la calle gritando no nos representan, nadie nos representa, es que lo dicen diferente, ¿no? En castellano es, o sea, que no nos representan, no, pero es que es interesante el matiz, ¿no? En castellano gritan que no nos representan, en cambio en catalán gritamos ningún representa, es decir, nadie nos representa, ¿no? Que es un matiz curioso, que seguramente el cambio es por la rima, pero
que nos importante. Gusta el matiz ese.
Pero ese nadie nos representa, pues era una acción en consecuencia, ¿no? Y en cambio, simbólicamente recuperaron toda esa figura de la legitimidad de los políticos, los parlamentarios y los representantes del pueblo.
Bueno, y el buen transcurrir de la democracia cuando se lo estaban, exacto, pasando por el forrete, ¿no?
Y decir que incluso después de ese golpe mediático que se dio al mediodía, porque sí que se notó una gran diferencia en los ánimos que había en la calle, digamos por la mañana, y después del Telenoticias del mediodía, porque fue muy machacón, 4 días más tarde se convocó una manifestación que fue masiva, en la que fueron cientos de miles de personas, por lo menos 100.000 personas.
Estas
no recuerdo,
que paralizan toda la ciudad, sí, todo el centro.
Y se volvió a escuchar el lema de yo también estaba en el Parlamento, yo también estaba en el Parlamento, nadie nos representa, como que la gente, la calle, los que queríamos estar en ella, se reafirmó en ese acto de rebeldía, ¿no?
Exacto.
Ahí apuntabas un poco que estos primeros días se mantuvo la clásica estrategia, ¿no?, que separa a los violentos de los pacíficos, ¿no?, que era un poco la intención, ¿no?, que llevábamos, como comentabas fuera de micro, arrastrando desde hace unos cuantos meses, ¿no?, de redirigir siempre la atención en negativo hacia un grupúsculo de tal, ¿no?, y que las movilizaciones un poco se fortalecieron y no cayeron un poco en este discurso, ¿no?
Parece que pongamos este... Bueno, en realidad es un vídeo, lo que pasa es que por la radio no se oye. Si queréis ver el vídeo completo, podéis buscar en YouTube el canal de Contrabanda FM, donde encontraréis, pues aparte de este vídeo sobre la retransmisión que se hizo el 15 de junio del 2011, pues podéis ver uno también, bueno, varios, sobre el intento de desalojo de Plaza Cataluña, sobre alguna huelga general y algún seguimiento más. Pero en este caso os ponemos el audio de este vídeo del 15 de junio del año 2011. Yo también he estado al Parlamento y Contrabanda también.
Mira, escolta, estic al carrer Pujades, on fins fa una hora estàvem dormint acampats. Fa cosa de 20 minuts han arribat no sé quantes furgones dels Mossos d'Esquadra. Han entrat a tope, corrent, empentant, pegant. Un grup de gent ha aconseguit quedar-se davant de la porta i la resta ens hem quedat a banda d'un cordó que han fet al costat de la porta. Fins fa una estona estaven traient a la gent a base d'empentes i arrossegar-los pel terra i uns quants ferits. I ara, per fi, bueno, ara sí, estan entrant ja furgones a dins del Parlament. Ha arribat fa molt poquet un grup de gent del Clot o de Vic, no queda molt clar, però han tallat el carrer Pujades i s'està muntant aquí una concentració espontània al mig del carrer.
Ahí se ve que ya han habido cargas hace como unos 20 minutos, algo así, 15-20 minutos, y bueno, se ve que hay bastante gente, se dicen unas 1.000 personas aguantando ahí, y pero bueno, se ve que están entrando algunos parlamentarios dentro de las propias lecheras de los Mossos d'Esquadra.
Wow.
O sea, lo que han hecho ha sido han conseguido abrir la puerta, se ha concentrado todo el mundo cortando las calles, y bueno, y ahora está ahí la pelea para conseguir que no entren, pero se ve que algunas furgonetas han conseguido entrar.
¿Sí?
Estoy delante del Parlament, en la entrada de la calle Pujades.
hace escasos 10 minutos que ha entrado al Parlamento fuertemente custodiado por antidisturbios Celestino Corbacho, diputado del PSC, exministro de Trabajo y exalcalde del Hospitalet. Ahora parece que viene otro diputado o diputada, no sé, porque van fuertemente custodiados por policía. O sea, esto yo diría que es lo que llaman la democracia parapetada. Voy a preguntar quién es. Mientras tanto, como puedes oír, la gente está gritando fuera, 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 fuera. Y entre tanto, se puede decir que aquí hay más de 1,000 personas gritando tranquilamente enfrente de la policía, que la policía ha empezado a repartir un poco algunos golpes por delante.
¿En qué entrada estás tú? ¿En qué acceso estás tú?
Y bueno, que tienen todo lo que es el perímetro de la ciudadela absolutamente rodeado y custodiado para impedir que la gente pues se exprese e intente frenar los recortes, ¿no?, que se aprueban hoy, el tema de la ley ómnibus.
Nada, ahora informar que han bajado como 5 o 6 coches oficiales que estaban dentro, Joaquim Nadal, Ernest Banach y así.
¿Ya?
Han intentado entrar por la universidad, por una calle, les hemos parado el paso.
¿Están por la entrada? ¿Por cuál entrada estáis?
En la del zoo de abajo.
Vale.
Bueno, iban en camino de esta entrada, pero han visto que estaba cerrada, entonces han subido, les hemos parado el paso y han vuelto a bajar y no sabemos por dónde han ido, pero bueno, están como dando vueltas por aquí para intentar entrar.
Vale.
Y nada, igual era por no abandonar ninguna puerta, porque sí están intentando entrar por abajo, parece.
Están escuchando Contrabanda FM 91.4 en directo 15 de junio, 15 Jota, en que estamos explicando lo que está pasando en el Parque de la Ciudadela con todo este movimiento ciudadano que está intentando aturar las retalladas, detener los recortes con una movilización que empezó con una acampada ayer desde las 5 de la tarde en el Parque de la Ciudadela. Alguna gente campó, movieron amablemente la policía a las 6:30 de la mañana con golpes de bastón y han estado durante todo el día en una situación bastante tensa. Hay gente en todas las puertas de la ciudadela. Recordamos que ha habido personas con golpes heridas, que la policía está, para variar, sin identificarse, golpeando como les da la gana. Y también queremos decir que nos han llegado informaciones de que la prensa oficial dice que los indignados, las indignadas están actuando violentamente, cosa que no es correcta, que no es verdad. Nos decían que el CUNIL hablaba de que poco menos que con golpes estaban impidiendo que entraran los parlamentarios, y en todo momento la gente que nos ha llamado ha insistido mucho en que ha sido una presión muy fuerte y muy tensa, pero verbal. A lo más ha llegado a tirarle agua, creo, a alguno. Y en eso estamos, contando qué ha pasado por ahí.
Ben tots ens parlàveu d'amor, sang i de pàtria. Amb la vostra dreta ens tocàveu els diners. I ara que ja estem allà on tant desitjàveu, ara el que voleu és pagament si està permès. Eva! Ens ensenyàveu el que calia saber, en pro del progressisme que ens canviàveu els colors. I ara amb poca feina i res per anar a llegir, ens heu acorralat el gran xou dels horrors. De la fica del meu barri sempre van descalçar, aquells que són molt mestres només porten calçons. I quan no es quedi res de ser un estudi al barri, veure'ns una xata i trucar-hi per petons. Apreníeu els fills de llibertat amb la mala caixa i pintant-vos tot de blau, banderetes sueltes per tenir emocions has batit el món i ara no us agrada això que heu inventat. Ploreu desesperat buscant-li seguretat, però si no hi ha opcions a canviar les coses s'haurà d'anar pensant en destrossar-ho tot. Però les xiques del meu barri miren sempre el mirall, les xiques són molt durs, porten cotxes de la casa.
Seguimos al Rizoma Malinovs. Aquí seguimos en el Rizoma Malinovski contra banda FM. ¿Cómo cuesta a veces esto de cambiar de idioma? Porque en el programa normalmente vamos cambiando de uno al otro, pero tener que ceñirse a uno es complicado. Pues estábamos repasando, o hemos repasado lo que pasó aquel 15 de julio del año 2011. Habéis oído estos fragmentos de llamadas de personas que se encontraban allí y que se comunicaban con la radio. Pero bueno, es una historia que trae cola, que no sé si es una expresión que exista en castellano.
En cualquier caso, ese día, todo y la grandísima alarma social y mediática que se produjo, no hubo, hasta donde nos consta, ninguna detención, ni sí. siquiera... ¿Ese día hubo?
Hubo una o un par. Sí, no me acuerdo de qué les acusaban. No sé si ha llegado más ahí, creo que no.
O sea, no ha continuado con el mismo proceso que un poco de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Sí, a partir de ese día tan bonito y tan precioso que hemos explicado, pues los meses que siguieron hasta la primera semana de octubre, pues corría el rumor boca a boca y por parte de las autoridades también de que iba a haber responsabilidades por lo que había pasado aquel día. Responsabilidades no al bando de los políticos, sino al bando de la gente que habíamos estado manifestándonos. Y eso, eran el día 3 de octubre, empezaron unas detenciones a gente que habíamos estado participando de la manifestación, unas detenciones esperadas ya, con una nueva estrategia.
Yo no me la esperaba.
Yo tampoco me lo esperaba, pero no, nadie creía.
A la puerta de casa y no, sinceramente no me lo esperaba.
No tenías la agenda, ¿no?
No lo tenía preparado. Pero bueno, con deportividad, yo lo llevo con deportividad, pero no, para mí no estaba esperado, vamos. Todo bien, ¿eh?
Yo me refería a que sí que corría el rumor de que iba a haber, de que algo iba a pasar, ¿no?
Y como explicábamos, había, no sé si miles, pero más de 1000 personas aquel día allí. Con lo cual era un amplio...
Sí, miles.
Un amplio sector de la población en riesgo.
Exacto.
De ser objeto de una visita policial. Mm-hmm. El tema es que... Se me ha volado.
Empezaron las detenciones el día 3 de octubre. Mm-hmm. Detuvieron primero a 4 personas. La detención luego se descubrió que no era tanto una detención, sino que era que se te llevaba a comisaría para darte una citación judicial, cosa que es algo bastante irregular, porque normalmente no es así. También se supo que era petición del juez, que lo que quería era que se cogieran, o sea, que la gente tocara el piano, o sea, coger las huellas dactilares y también todo lo que es el tema biométrico y todas estas cosas, ¿no?
El tema biométrico quiere decir...
Las fotos y todo ese rollo que...
Hacer una foto de alguien para luego que unos especialistas en biometría te midan todas las partes de tu cara, de cara a comprobar que esa persona es la misma que igual aparece en algún vídeo de la manifestación o en alguna imagen. Y
también hacer un apunte de seguridad, que a estas cuestiones de fotografías te puedes negar en comisaría siempre que tú te sientas segura, pero que es tu derecho negarte. Igual que te puedes negar a declarar, etcétera. Pero bueno, estos son apuntes de seguridad. Entonces hubo el día 3 de octubre estas primeras 4 detenciones, el 4 de octubre volvió a haber otras 4 detenciones y el 5 de octubre, que era miércoles, finalmente algunos abogados pudieron ir a ver el sumario, ver todas las personas que estaban imputadas, vieron que eran 20 y avisaron a las que quedaban por imputar. Entonces hubo una reunión en un despacho de abogados y se decidió que algunas de las personas que quedaban por recibir esta citación judicial irían a la Ciudad de la Justicia, que es aquí donde juzgan a la gente,
la sede central de los juzgados,
aquí en Barcelona, a pedir la citación judicial y así ahorrarse el tener que ir a comisaría o que les fueran a buscar a casa y demás. Decir que algo que se explica muy rápidamente, como decía antes la doctora Poblasek, significa desde que empiezan las detenciones, que las van haciendo paulatinamente día por día y que no sabes cuántas detenciones van a haber, etcétera, significa que la gente está sufriendo por si va a salir de casa y le van a detener.
Exacto.
Entonces se creó realmente un momento de miedo entre mucha gente que había participado y también dentro de sectores de movimientos sociales concretos que eran los que en ese momento se veía que estaban sufriendo estas detenciones. Entonces
la detención era para dar una notificación de que se nos imputaba un delito contra instituciones del Estado, que es un delito que forma parte de un grupo de delitos que está pensado para casos de golpes de Estado, ¿no? Y en este caso es de este grupo de cinco delitos, que el más alto y más grave es entrar con armas en la Asamblea Constituyente de un Estado. A nosotras se nos aplicaba uno de los más bajitos, que es impedir actuar con fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave contra algún miembro constituyente de una Asamblea, de una comunidad autónoma o de un Estado, para que no entre, ¿no? O sea que se nos estaba imputando de un delito para golpes de Estado, ¿no? En la Audiencia Nacional.
Volvamos al tema de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Igual por seguir la cronología, porque seguramente de todo este proceso de las detenciones fue uno de los momentos más sonados, porque por desgracia estamos hasta cierto punto habituadas a este proceder de que se ve que los Mossos de Escuadra no conocen el funcionamiento del correo certificado y para enviar una notificación, en vez de mandar un cartero, te mandan unos señores encapuchados a tu casa. Que eso parece que se convierte en normal, pero lo sonado ya fue lo de la Ciudad de la Justicia.
Pues al día siguiente, el miércoles, se supo quién eran el resto de personas que tenían que recibir esta citación y algunas de ellas, unas 10, decidieron presentarse en la Ciudad de la Justicia ante el juez de instrucción, explicarles la situación y pedir que, por favor, se pusieran en contacto con el juez instructor de la Audiencia Nacional, en este caso el señor Eloy Velasco, y así recibir la citación sin necesidad de pasar por comisaría. Estas 10 personas fueron a la Ciudad de Justicia acompañadas de sus abogados voluntariamente, con además esta voluntad de participar con el proceso que se les estaba abriendo, y le entraron los Mossos de Escuadra dentro de la Ciudad de la Justicia. Se dirigieron directamente a estas personas y en un gran despliegue policial las detuvieron a todas, se las llevaron y les hicieron pasar pues todo este circo de fotos, huellas dactilares y demás.
Estamos hablando de una intervención a lo Rambo, ¿no? Como de repente antidisturbios en la Ciudad de la Justicia haciendo un cordón y desalojando toda la sala, o sea, algo bastante espectacular.
Que hubo, esto, que por suerte, bueno, por suerte, por desgracia, se acaban cubriendo las espaldas y se ponen de acuerdo rápido, pero un momento, ¿no? Durante aquella semana o aquella semana hubo una serie de tensiones, ¿no? Entre lo que sería el poder, entre la policía y sus responsables políticos y el poder judicial, que ni había solicitado ni había dado el consentimiento, por lo menos aquí en Barcelona, para que eso ocurriera, es decir, para que la policía interviniera pues con un full equip de antidisturbios dentro del espacio que es, bueno, su jurisdicción, ¿no?
Sí, hubo un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien, pues la presidenta de este tribunal es quien gobierna, la máxima autoridad de la Ciudad de Justicia, denunciando la irregularidad de que hubiese pasado eso.
De hecho, también hubo se abrió un proceso judicial con respecto a este hecho, que ha quedado en nada. Y nunca se llegó a saber si quien pedía las detenciones era el juez Eloy Velasco o bien los Mossos actuaron de mutus propio de entrar en la Ciudad de la Justicia así a lo bestia y detener a la gente. No se sabe qué, pero exactamente eso no se ha llegado a dilucidar, este tipo de cosas. Lo que sí que quedó claro es que
el poder decidió mostrar, incluso por encima de la justicia que ellos mismos defienden, que qué es lo que querían, que eran, querían detenciones, querían identificaciones y además querían demostrar su fuerza, y es lo que hicieron. También decir que estas citaciones, aparte de que no, habían o sea, que venía la policía te detenía, no eran para una semana más tarde, eran para 4 o 3 días más tarde que nos teníamos que desplazar a Madrid para declarar delante del juez instructor. Esto significa que en 3 días tenías que conseguir un abogado, tenías que prepararte para una declaración delante de un juez de la Audiencia Nacional y, bueno, con todo el estrés que esto suponía. Se empezaron las primeras declaraciones, fueron el viernes, 7 de octubre, y luego se fueron, esto pues, se fueron dando estas declaraciones a lo largo de la semana siguiente.
Y en el momento de las declaraciones se nos enseñaron las pruebas que tenían contra nosotras, ¿no? Y todo el caso, toda la acusación está montada en base a imágenes de prensa que los medios de comunicación dieron las imágenes al juez, y en base a vídeos, fotos de gente misma que participaba en la manifestación, que luego los colgó en YouTube o en redes sociales. Y este es el material con el que se nos acusaba, ¿no? Y esto, pues fuimos, cuando fuimos a declarar a Madrid también había pues el normal circo mediático que hay delante de la Audiencia Nacional, ¿no? Y como yo recuerdo que recibimos pues eso, mucha presión mediática, ¿no? De tener las cámaras encima, de que te viniesen periodistas, una periodista de TV3 a preguntar que cómo estabas, que le explicases, decías que no querías y te continuaba insistiendo, cuando dentro se te habían enseñado pruebas de su misma cadena que te acusaban, ¿no? Que eran las pruebas en base a las cuales te acusaban.
Y también decir el contenido de estas pruebas. No estamos hablando con respecto al delito y a la petición fiscal que ahora conocemos, que la petición fiscal es de 5 años y medio, la petición particular de manos limpias es de 8. Digamos que son penas muy altas, ¿no? Las pruebas que se nos muestran en realidad son bastante desabadoras, como os digo, como decepcionantes, porque se muestra, a mí por ejemplo, se me muestra una imagen de levantando el brazo delante de un coche. Ni le estoy pegando patadas, ni le tiro una piedra, ni nada, no, levantando la mano. A otra persona se le muestra escupiendo a un parlamentario, no le pega una puñalada ni nada, no, le está escupiendo. A otra persona se le puede mostrar una imagen, yo qué sé, pues
gritando,
o alguien tirando un objeto de plástico. O sea, en todas estamos hablando de imágenes que de por sí, si no fuera por el contenido político de todo este proceso, no llegaría ni a un juicio de faltas, ni a un juicio, bueno, no llegaría a un juicio penal. De hecho, el propio Eloy Velasco en el auto de judicial, uh-huh, es decir, de acusación, porque prácticamente lo es, explica este hecho, ¿no? Que lo que le da valor a esas pruebas es el contenido político. Y bueno, decir esto, que tampoco son grandes pruebas, que si luego no nos condenan a 5 años y medio no será por
lo que hayamos hecho, sino por castigar a un movimiento, ¿no?
¿En ese momento ya están desplegadas todas las acusaciones particulares?
No. Entonces, así continuando con la cronología, ya es este momento en el que las acusadas vamos a declarar a Madrid, y después, al cabo de unos meses, en diciembre del mismo año, de 2011, la Audiencia Nacional se desplaza a Barcelona para que los parlamentarios que han sido agredidos, según su caso judicial, declaren delante del juez Eloy Velasco, que no sé si le habíamos dicho que el juez instructor es Eloy Velasco. Uh-huh. Y en ese momento se monta una manifestación en Barcelona para dar apoyo.
Es decir, para volver un poco al plano, mientras que a vosotras se os detiene / retiene, se os acumulan una serie de pruebas biomédicas,
se fotos, nos va a buscar encapuchadas a nuestras
biométricas,
casas.
Sí. Se os desplaza y encima se os obliga a desplazaros escalonadamente diferentes días, dejando todo lo que sea que tengáis que hacer en vuestra vida para desplazaros a la Audiencia Nacional y hacer una serie de declaraciones, etcétera. Al cabo de un tiempo, ya con un margen, habiendo podido organizar las agendas, etcétera, etcétera, y armonizar todo lo que es el buen vivir, el juez instructor se desplaza hasta Barcelona para tomar declaración de una forma tranquila y ordenada, compactada en dos días, ¿no?, a una serie de políticas y políticos que estarán formando parte o no de este proceso, de esta acusación, ¿no?
Sí, exactamente así.
Sí, así es.
Y esos días fueron 14 y 15 de diciembre, creo, de
2011, del mismo año.
Y nosotros se convocó una protesta que se llamaba Paremos la Audiencia Provincial, en la que hubo una manifestación por la noche anterior y luego una concentración delante de la Audiencia Provincial
para mostrar,
para seguir intentando lo que se empezó el 15 de junio, que era intentar pararles.
Sí, un poco la línea que llevamos desde el principio. A nivel político, las acusadas y todo el entorno y los grupos de apoyo es que de que esa forma de lucha que intentan castigar es una forma de lucha que nos parece preciosa y que nos parece muy efectiva y que estamos todo el rato con el tema de que lo volveríamos a hacer, ¿no? También en esa línea fue que convocamos, bueno, estamos castigados por intentar parar el Parlamento, pues vamos a pararos la audiencia, ¿no? Era más a nivel simbólico que de fuerza real, pero era un poco también una declaración de intenciones.
Justo en esa al final concentración que hubo delante de la audiencia, fue una de las primeras, si no recuerdo mal. Bueno, ya venían unas cuantas, pero en que los Mossos de Escuadra, en este caso, que estaban perfectamente desplegados, también acordonados y que eran así como una marabunta, estaban ya con sus equipos de filmación, ¿no?, sus cámaras de un montón de miles de euros, ¿no?, un poco filmando a la gente que realiza cualquier acto, cualquier protesta en la calle, ¿no? O sea, empezamos ya con la tecnificación un poco de las fuerzas del orden de aquí, ¿no?, con una inversión muy fuerte en materiales, ¿no?, y se grababa ya también a la gente con total tranquilidad, ¿no?, como quien hace un vídeo doméstico para, no sé, acumular estos vídeos, vete a saber tú dónde, ¿no?, que es algo que ahora aquí, al menos en las protestas en Barcelona, se ha ido normalizando, ¿no?, que de repente te saquen una serie de cámaras, ¿no?, y graben a la gente que sencillamente está haciendo X o hablando, o gritando o manifestándose, ¿no?
De hecho, esto está bien, lo hablamos ahora, bueno, sí, ¿eh? Bueno, está bien que se saque porque, bueno, es una cosa que se ha hecho ahora, pero también se lleva haciendo años, que es acumular imágenes de personas que salen a la calle, de personas que se mueven en entornos de cambio y de transformación, y irlas acumulando para utilizarlas en el momento que crean adecuado. Entonces, crean ficheros policiales que son ilegales, porque en teoría no pueden crear un fichero policial si no hay una detención o hay un motivo concreto, sino crean ficheros policiales de personas potencialmente de delincuentes, y luego se aprovechan de estos ficheros policiales para realizar detenciones arbitrarias como las que se llevaron a cabo con respecto al Parlamento, pero que también se han ido llevado a cabo en muchas otras ocasiones durante este tiempo. Y estos ficheros policiales ilegales llevan existiendo prácticamente desde los años 90. Y es una práctica que se ha ido denunciando desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que ahora es
desde los 90, tal y como los conocemos.
Sí.
O sea, policial.
Desde
soporta vídeo, ¿no? Como si dijéramos, porque antes no había muchos vídeos, pero
sí, y también entendiendo desde los 90 como dentro de la democracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como oficializados o permitidos plenamente y conocidos desde los años 90 como una práctica habitual y legal, pero habitual por parte de los poderes públicos. Entonces, decir que también se denuncia este tipo de prácticas. En este caso se ve claro que son este tipo de prácticas y se denuncia.
Que es una cosa que se va a plantear también en el juicio.
Y que un poco quizás nos da tiempo de ahondar un poco después, ¿no? Pero este tipo de, bueno, como hablábamos, ¿no? Que al final hablaremos un poco de qué ha pasado a lo largo de estos años, de estos últimos dos años, tres, ¿no? Desde esa fecha y cómo han ido, ¿no?, pintándose tanto otras alternativas y otras luchas y otras alianzas como, ¿no?, un fortalecimiento también de estas estructuras, ¿no?, represivas. pero bueno, esta super inversión en fuerzas del orden como en Mossos d'Esquadra, había pues eso, equipos de cámaras, grandes materiales, ¿no? Nuevos armamentos que se están empezando a usar en estas movilizaciones, ¿no? Va acompañada también de un aumento en el presupuesto y de la creación de, bueno, de lugares de trabajo, para llamarle de alguna manera, ¿no? De agentes de la autoridad que están engrosando estas brigadas de información, ¿no? Y estas brigadas específicas de seguimiento de personas que son potencialmente delincuentes según su visión, ¿no? O sea, no solo hay una práctica, ¿no? Sino que además hay una inversión muy fuerte y una dedicación de recursos humanos muy grandes, llámale humanos, en estas fuerzas del orden y la ley, para, ¿no? Pues para acumular toda esta serie de pruebas, ¿no? Y fortificarse, bueno, contra cualquier movilización.
Y volviendo al esquema del caso que estábamos contando, igual podríamos seguir con, a partir de este momento en que declaran los políticos en Barcelona, hay un año y medio, entre diciembre del 2011 y el mayo del 2013, en que el caso está un poco parado porque entra, hay como todo un debate de quién es el órgano competente para juzgarnos, ¿no? Porque el tema está que el caso empezó en la Audiencia Nacional, y en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en un momento del proceso, decide que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para juzgar este caso porque el Parlamento catalán no se puede considerar una institución del Estado español.
Una alta institución del Estado español.
Entonces el caso pasa a un juzgado normal de Barcelona, de lo penal, un juzgado ordinario, y este juzgado decide que él no es competente tampoco, y entonces pasa al órgano superior de ese juzgado, que es la Audiencia Provincial de Barcelona, que también dicta que no es competente y que lo debería juzgar la Audiencia Nacional. Y entonces el caso sube un grado más y va al Supremo, que finalmente decide que es la Audiencia Nacional Española quien tiene que juzgarnos, ¿no? Es un poco que se pasan la pelota. Curiosamente, los juzgados de Barcelona dicen que los competentes son los de Madrid, y los juzgados de Madrid dicen que los competentes son los de Barcelona, ¿no? También es un poco una muestra que durante bastantes meses, años, el caso era como una pelota que nadie quería coger por lo friki y la inconsistencia de las pruebas. Era como difícil también saber qué hacer con eso, ¿no?
No sé si hemos explicado que el hecho de que el recorrido empiece en la Audiencia Nacional tiene que ver con la denuncia. No sé si lo hemos explicado, ¿no? O sea, así de entrada.
Todo empieza porque Manos Limpias, ese gran sindicato fascista, hace una querella desde...
Que nunca hemos visto hacer actividad sindical, por lo demás. No sé exactamente por qué dicen siempre sindicato, ¿no? Es una asociación así de nostálgicos, ¿no?
Pues estos nostálgicos, que nos tienen tanto cariño, hicieron una querella desde Madrid para denunciar el 15M en general en todo el estado, que en la parte Barcelona se materializaba en los hechos de este día del Parlament, ¿no? Unos hechos que ni vieron, ni les implicaban a ellos, ni nada. Lo que pasa es que tú vas a la Audiencia Nacional con una cierta ideología y pagas la fianza que se tiene que pagar para poner una querella de estas, y te la aceptan, ¿no?
Y en cualquier caso también, era que cuando hablamos también en otros programas del caso, en esa época, algunas veces hemos ido comentando en las noticias, se apuntaba como a los delitos de sedición, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, antes lo explicaba, ¿no? Como estos, ¿no? Lo explicaba la doctora, ¿no? Como estos, este tipo de delitos.
Y también decir que en este barco de las acusaciones o los acusadores, junto con los fascistas, se unen también lo que es el Parlament y la Generalitat de Cataluña. Ambos se unen a este barco y deciden hacer batalla conjunta con el sindicato Manos Limpias
y
con la Fiscalía General del Estado. No, el Corte Inglés, las Copolovich de momento no las tenemos ahí directamente enfrente. De momento no, pero todo llegará. Con lo del Starbucks igual la cosa se va ampliando y nos codeamos también con la Jet Set. Pero de momento nos quedamos así con fascistas y parafascistas y demás calaña. Pero decir que es curioso, ¿no? Que a mí me parece una unión curiosa la Fiscalía General del Estado, que depende directamente del gobierno, o sea, la Fiscalía General, no, el fiscal, la acusación de la Fiscalía, que depende eso de la Fiscalía General del Estado, que depende del gobierno, la acusación particular de Manos Limpias, un sindicato neofascista, y la Generalitat y el Parlament, todos juntos.
All together.
All together, en un... contra la protesta en la calle, contra que se les señale como culpables directos de todo lo que estamos viviendo ahora.
Yo, por volver a las declaraciones de los políticos, de los parlamentarios en la audiencia provincial, sí que pudimos observar ahí como un cambio en el... digamos, aquel 15 de junio y en los días siguientes, hubo como mucho consenso entre todos los políticos en que aquello era intolerable, que aquello no podía ser, un poco en la línea de lo que comentábamos, ¿no? De cuál fue el discurso mediático que se quería dar, ¿no? Para asustar a la ciudadanía y que hacerla creer que esto era algo intolerable, terrible y que no pasaba nada tan chungo desde la invasión napoleónica, ¿no? En cambio, parece que el hecho de que mucha gente después saliera a la calle dando un apoyo explícito tanto a la movilización como a las personas que están siendo represaliadas, parece que muchos partidos, especialmente de esa izquierda que ahora no gobierna y que por lo tanto puede disimular cuáles son las intenciones, sus intenciones, no, pues empezó a hacerse como el remolón, ¿no? Y decían que no querían ir a declarar a la Audiencia Nacional, que
les obligan.
Sí, que están obligados, que por ley tienen que ir, pero que no va con ellos, cuando en realidad aquellos días fueron seguramente de los que más aspavientos hicieron, ¿no? Para, bueno, supongo para decir, no, nosotros somos la izquierda legítima, nuestra gentuza que está en la calle liándola, ¿no?
Y cuando su institución, que en este caso es el Parlament, se presenta como acusación. Exacto. En el caso, ¿no?
Y en cualquier caso, si los izquierdosos iban de este palo, también recordar un poco que días después se les recordó a CiU que ellos en un momento determinado también realizaron un bloqueo al Parlament, ¿no? Creo que fue cuando querían juzgar a Jordi Pujol por alguna trapichuela que no recuerdo ahora.
El caso Banca Catalana, es verdad.
Y que ellos mismos también bloquearon el Parlament en otros momentos que ellos llaman que eso no era su auténtica democracia, pero ahora sí.
O el hecho de que la Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que és Convergència i Unió, el partido que gobierna, que por tanto es la Generalitat, que se presenta como acusación, tiene en su programa electoral que está en contra de la Audiencia Nacional por considerarlo un tribunal de herencia fascista, ¿no?
Que ahí luego quizá no hablaremos hoy de esto, pero ha salido como también, y a mí me parece como curioso, ¿no? Precisamente en el momento político en el que se está, quizá no en nuestros contextos, ¿no? Pero en la calle a nivel de todos los procesos de independencia, ¿no? Lo conflictivo que es políticamente también reconocer una audiencia ya no de herencia franquista, sino de un Estado al que no reconoces como tu Estado, ¿no? Que es el que está juzgando la tutela de tu institución, siendo atacada por una ciudadanía que tú no consideras la ciudadanía suya, sino la tuya, ¿no? Como en este momento hay una línea filo INDEPE, ¿no? Que ha trabajado, hay algunos artículos y tal que han salido a este respecto, ¿no? Señalando las incongruencias, ¿no? De la Audiencia Nacional respecto a este proceso de independencia en Cataluña, ¿no? Y lo divertido que será ver a Mas, rindiendo pleitesía al juez, que ha dicho que solo al juez. Ya, apunte hecho, no, al igual no hace falta que hablemos más de...
Podemos volver
a la palabra con i, pero
podemos volver a ese momento en que el caso se retoma del que estábamos hablando antes, ¿no? Después de estar ese año y medio parado en un ping pong entre Madrid y Barcelona, en mayo del 2013 sale el juez, ¿no? Una vez se decide que la Audiencia Nacional es el órgano competente, pues Eloy Velasco, que es el juez instructor, nos manda a juicio. Y es el momento en que salen pues todas las acusaciones ya formales de todas las partes. Curiosamente, ¿no? Comentábamos antes también que este momento en el que se reabre el caso, ¿no? Después de estar parado, es un momento en que coincide que es un momento que en la calle se populariza la forma de lucha del scratch, ¿no? De ir a buscar al político, de pedir explicaciones directamente al político o de irlas a, ¿no? A estar frente a su casa para que no tenga la vida tan tranquila. Y es justo en este momento en que se reabre nuestro caso, ¿no? Una gran casualidad, que es, ¿no? Un poco la sensación que a mí me da es como que este caso es un ejemplo de qué te pasa si tocas a un político, porque no puedes tocar a un político, pues sale para explicarle a toda la gente, oye, mirad qué os va a pasar si continuáis con esto, ¿no?
Y no se trata solo de tocarlo, o sea, no, porque no estamos hablando de tocar, igual que los scratches ni siquiera tocan a los políticos. Se trata de señalar, de responsabilizar, de ir directamente a la fuente de los problemas y decirle, oye, mira, está pasando esto y eres tú que quien, con los votos de otros estás provocando estas situaciones y por lo tanto yo igual te he votado o no te he votado, pero sé qué es lo que estás haciendo y no quiero que lo hagas. Para mí es, o sea, es algo que está guay que se haga, ¿no?
Sí. Entonces, en este momento de mayo del 2013 salen las acusaciones formales, que son todas estas partes que el compañero comentaba, la fiscalía por un lado, que nos pide 5 años y medio por el delito este de contra instituciones del Estado, más un delito de atentado a la autoridad, más una multa de 7.500 euros a cada uno de los 20 imputados, y al compañero que se le acusa de tachar la chaqueta de esta entrañable persona que es Montserrat Tura, que antes comentábamos, se le piden los 400 euros que costaba la gabardina de esta señora.
Hostia, una gabardina de 400 pavos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Joder. Porque ya podía estar enfadada por la cruz, claro.
Ahí hubo un proceso en el cual se decidió hacer esa tarifa plana de que las 20 personas tuvieran los mismos cargos.
Sí,
¿no? Por hechos que ocurrían en momentos y lugares dispares, ¿no?
Sí, en este momento en que se hacen las acusaciones, pues el Eloy Velasco, cuando nos manda a juicio, decide que reconoce en su escrito que los hechos por los que se nos acusa son hechos leves, de que en otro contexto serían simples faltas, y pero que dada se inventa un concepto para justificar todo, llevarnos a juicio, que es intimidación ambiental, le llama, o sea, que dada la intimidación ambiental que había en el ambiente que había ese día frente al contra los parlamentarios, nuestros hechos, el simple hecho de gritarlo, se convierte en un delito contra instituciones del Estado y no en una falta, ¿no? En un delito de faltas que acaba con multa. Entonces, continuando con las acusaciones, había la de la Fiscalía, por un lado, la del Parlament de Cataluña, que nos pide 3 años a cada una por delito contra instituciones del Estado. La Generalitat de Cataluña, que pide 3 años a las 4 personas que están acusadas de atacar al presidente de la Generalitat. Y finalmente Manos Limpias, que nos hace la petición de 8 años por delito contra instituciones del Estado, atentado contra la autoridad, y le agrega by the face una asociación ilícita, ¿no? A ver si
cuela.
Sí.
No, pues es que parece que van packs de 3. O te acusan de 3 cosas o no te acusan de nada.
Sí.
Pues que claro, tú coges la hoja y tienes el membrete arriba y te pones a escribir y dices, hostia, me queda muy vacía la página, y entonces
añades.
Tienes que llenarla, claro.
Bueno, fuera bromas, también de este tipo de redactados y de este tipo de dificultades de tipificar cosas que no están en un código penal, que no salen de ningún lado, un poco ha surgido también esta deriva, ¿no? Y también comentabais, ¿no?, este surgimiento de la figura del escrache, ¿no? De toda esta absurdidad de pasan cosas y no sé cómo empapelar a la gente porque no tengo los medios, ¿no?, legales para hacerlo, salen también las modificaciones un poco del Código Penal que nos estamos encontrando ahora, ¿no?, y de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea que sí que, si bien un poco para empezar se tuvo que no recurrir al tema de sedición, luego a inventarse la figura de la intimidación ambiental, es algo que espero que pase la historia muy rápido y tal, bueno, pues ahora, siendo que esto tiene su ridiculez patente, están saliendo unas nuevas normativas, ¿no?, que rejuntan todo esto como para que se pueda imputar de otra manera, ¿no? O sea, bueno, un poco este mecanismo del poder está viendo que es ineficiente contra aquello que le molesta, ¿no?, y que lo está intentando por todos los medios y, bueno, avanza hacia otros lados, ¿no?
No sé si tenéis en esa cronología si está el rodeo al Congreso que se hizo en Madrid.
No,
porque
no sé dónde cae, pero
sí hemos hablado de esto.
Pues la verdad no recuerdo ahora exactamente la fecha porque se ha hecho varias veces, pero una fue el 25 de septiembre, diría del año 2012, ¿no? ¿Sería?
Sí, del siguiente.
Y bueno, con un planteamiento muy parecido, también diferente por la distribución, por la disposición urbanística de un espacio del Parlamento de Cataluña y del Congreso en Madrid, pero sí que, ¿no?, en el caso de que hablábamos de las reformas legales, sí que se ha elaborado un delito específico para ¿no? De este tipo de manifestaciones que intenten bloquear el normal funcionamiento del Congreso, si no me equivoco.
Del Congreso y de cualquier institución del Estado. Vale. O sea, el redactado, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Ciudadana también en este sentido y de lo penal, bueno, la de Seguridad Ciudadana porque tiene unas cuantías de multa muy bestias, pero sí, hay un artículo que básicamente es el de ultraje a instituciones, símbolos, banderas, tal, que tienen que ver con las instituciones del Estado, así como ala por la patilla, ¿no? Cualquier cosa. Y sí, hay un nuevo redactado que se basa, o a mi parecer, y al de otra gente se basa en este tipo de movilizaciones, ¿no? Pero tiene que ver con, bueno, hablábamos antes también cuando hablábamos de, para preparar un poco el programa de Rodea al Congreso, ¿no? Como otro acto en el que esta movilización, ¿no? Determinada, pacífica y tal. No, hablábamos en la casa aquí en Contrabando un poco, algunos programas humoreaban, ¿no? De la coletilla del Rodeal el Congreso, ¿no? Que fue aquí en cercle a la delegación y punto.
Sí, pero que se hizo ese cambio de lenguaje, ¿no? Por no decir, pues como era, tal y como era la convocatoria, ¿no? De Aturem, paremos el Parlamento, sino...
Ahora era Rodéalo y punto. Lo que comentábamos es que si bien no las movilizaciones posteriores de Aturem al Parlament rescataban esos lemas, también se han intentado movilizaciones que por la propia convocatoria minimicen cualquier efecto no agresivo contra la institución, no por mantener la convocatoria. Y lo que ha demostrado un poco Rodea al Congreso y punto con sus diferentes convocatorias y comunidad y todo es que los violentos no es quien rodea o quien atura, ¿no? O sea, que gente que se estaba movilizando incluso con cero ánimo, ¿no? De paralizar o tal, bueno, más que nada como mostrarse, ha acabado recibiendo hostias por todos los lados, ¿no? Y que estas movilizaciones, incluso en ese formato pacífico, no tenso, o tenso un poco.
Bueno, más que nada porque menor, los parlamentarios ya estaban dentro, ¿no? De estas convocatorias.
Y eso, bueno, eso, que se ha demostrado un poco que te pegan igual. O sea, que el problema. O sea, te pegan, te juzgan, te detienen, hagas lo que hagas, ¿no? Con el nivel de intensidad que lo hagas, ¿no? Y entonces ahí esto va fortaleciendo, ¿no? Este tipo también de convocatorias, ¿no? Porque muestra un poco la cara real, ¿no? De todo esto. Pero bueno, si queremos seguir con la cronología, nos quedan algunas cosillas.
Nos queda ya, pues, la llegada de la fecha de juicio, ¿no? Esto, en mayo del 2013 fueron los escritos de acusación en los que se concretó un poco qué carácter iba a tener el juicio y pues ahora hace un par de meses nos informaron de cuándo sería el juicio, ¿no? Que es este próximo 31 de marzo, 1 de abril, 2 de abril y 3 de abril como primera tanda y como segunda tanda el 25 de abril y como tercera tanda el 5 de mayo.
Eso es... Estas dos últimas fechas...
No, 7 de julio, San Fermín. 7
de julio,
estas dos últimas fechas han salido esta última semana,
sí,
incluso.
Sí, es una primicia. Una primicia que estamos aquí. Una exclusiva, en Contrabanda. El tema es que, a la vez que se ha decidido que han decidido esto, han decidido que para causar la mínima molestia a los parlamentarios... que ellos no hace falta que se desplacen hasta la Audiencia Nacional de Madrid, sino que pueden declarar por videoconferencia desde sus despachos o desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ah, ¿les dejan desde sus despachos?
A los miembros de la Generalitat desde su despacho y a los miembros del Tribunal y a los miembros del Parlamento que no forman parte del Gobierno desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que está en Lluís Companys como la audiencia provincial.
¿Pero quién va a comprobar que son ellos, de verdad? O sea, ¿no hay un certificado digital o algo?
Hay un vídeo.
Ya, bueno, claro, pero se va a poner una tipa ahí y va a decir, hola, ¿qué tal? Soy la Marina Geli.
Sí,
o sea,
sí.
¿No? ¿Qué tipo de
fantochada
es esta?
Se ve que es una estrategia corriente lo de declarar por videoconferencia.
Pero yo qué sé, les comprobarán que la IP sea desde allí o algo. No sé, es que generalmente cuando vas a un juzgado tienes que pasar por un arco metálico, pasar tus cosas por ahí, enseñar tu DNI.
Pero porque tú no eres ministra, tú solo eres doctora.
Es que pensaba que al menos les hacían moverse y pasar, yo qué sé, pues por un registrillo y enseñar la fotocopia del DNI como cualquier hija de vecina, como mínimo.
Esto
un poquito de...
Esto de
un poco de disimulo, ¿no?
funciona de que depende de quién seas, te vienen a domicilio, depende de quién seas, tienes que ir 3 veces a Madrid pagando a tus abogados.
O sea, el más podría estar en Albornoz, en su... O sea, podría llevar una camisa y una corbata y debajo ir en gallumbos.
Si el más aparece en Albornoz en la videoconferencia, yo voto Convergence y Unión en las próximas elecciones. Queda dicho.
Con una camiseta reivindicativa. No. Independencia.
Sí, bueno, el tema este nos estamos haciendo broma porque nos a mí me...
Es insultante.
Sí, nos... Porque ya a nivel de proceso legal, ¿no? Que para un abogado, pues nuestros abogados no es lo mismo preguntarle peña, ¿no? Hacer el interrogatorio a los parlamentarios en directo con la presión que supone decir lo que tienes que decir delante de toda la peña que estás, a quien estás acusando y todo, que hacerlo por videoconferencia donde la persona tiene mucha menos presión, ¿no? Esto por un lado y por el otro, que, o sea, a mí me repatea el que la forma en que se ha decidido el juicio, que no esperábamos que la Audiencia Nacional nos tuviera en cuenta, pero cada vez que lo hacen, pues te repatea el hígado, que es como, o sea, ¿no? Las fechas que nos habéis puesto es, o sea, lo peor que nos podía ir a nosotras, ¿no? Que tenemos que desplazarnos de Barcelona a Madrid 3 veces de ida y 3 veces de vuelta con nuestras colegas, con nuestros abogados y el gasto económico que eso supone, ¿no?
¿Y cómo se te ocurra compararlo con lo de la infanta y su compa, bueno, su novio, su marido, ya flipas?
Su churri,
con el churri, porque ya eso es impresionante. Es muy indignante, a mí me deja fatal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual que con los políticos, cómo se están portando con ellos. A nosotros estamos esperando que nos preparen una rampa para que podamos llegar con el coche y poder evitar a la prensa y poder decir si queremos salir tranquilamente o si nos dejan entrar directamente con el coche y evitamos a la prensa. Pero todavía no nos han dado una respuesta.
Yo estoy esperando que me lleven en el helicóptero.
Igual que si fuéramos policías, también estamos esperando que por favor se decida que la Audiencia Nacional no se puede grabar dentro de las instituciones para que no demos una pésima imagen rodeados de todos nuestros amigos, super cuadrados, super cachas, acompañándoos y nosotros totalmente cubiertos. Claro que nosotros no hemos apalizado a una persona hasta la muerte, sino simplemente hemos intentado parar un parlamento.
Un eventillo.
Un eventillo. Claro, pero ahí sí que para mí... Bueno, es curioso, ¿no? Esto, que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera e incluso...
De octava.
De cuarta y de octava, porque yo también me siento un privilegiado por toda la solidaridad que estamos recibiendo. E incluso, bueno, también veo otros casos que son muy duros.
En cualquier caso, como comentábamos también fuera de micros, estos desplazamientos no implica de, oh Dios mío, voy a tener que moverme, y oh Dios mío, esto vale en dinero, sino que algunas de vosotras tenéis una vida, ¿no? Hay gente que tiene redes familiares, hay gente que podría tener cargas familiares, hay gente que podría tener trabajo, que esto también parece que es un privilegio a día de hoy, ¿no? Que hay que reubicar, pedir permisos, ¿no? Conseguir justificantes, dar explicaciones, etcétera, ¿no? Y en cualquier caso, si alguna de vosotras estuviera acogida a justicia gratuita, tampoco no habría ningún tipo de apoyo económico para que hicieras estos desplazamientos. O sea, si una persona está en situación económica precaria, al igual tendría que ir andando a la audiencia, ¿no? Que es su problema, ¿no? Que se apañará.
Sí, sí.
En cualquier caso, no es como un... Que a un pobre no le van a dejar hacer videoconferencia, vamos.
Un par de cositas sobre el juicio. Una de ellas es que no será en la sede, digamos, central de la Audiencia Nacional en la calle Génova.
Además de eso, es como...
Sí, el juicio será...
Es que lo he pensado por el tema de la intimidad, pensando en la infanta, y dices, bueno, ahí no te verán tanto, porque ¿qué es? ¿En un polígono perdido de la mano de Dios?
Sí, es una nueva construcción que ya se ha estrenado para algún juicio, que es un polígono al estilo CIE Zona Franca, que es un sitio, pues, como hay almacenes de zapatos y de ropa, pues hay una nave industrial que en lugar de un almacén es, pues, un sitio para juzgar, ¿no? La nueva sede de la Audiencia Nacional, que está aislada de todo núcleo urbano, de toda vida, de toda gente que pueda pasar por la calle, y que es, bueno, sirve para invisibilizar lo que está pasando, ¿no?
Está en San Fernando de Henares, ¿no?
Sí.
Como a unos, ¿qué? 30, 40 minutos,
sí,
según
rato.
La combinación de Madrid. con una conexión de transporte público bastante pésima, ¿no?
Sí, sí.
Y la otra cosa también, que igual está dentro de la cronología, fue ese famoso reportaje televisivo que hizo Telemadrid, ¿no?
Es que...
Que hable el doctor Rimpo, que le encanta. Sí.
Bueno, eso que... Hicieron un reportaje... Es que ahora no...
Ahora no puedo.
Es que no me sale. Me sale mal.
Bueno, que hubo una campaña mediática contra todas nosotras, ¿no? Contra, bueno, algunas de nosotras, no todas, de un reportaje, uno de los ejemplos, hubo varias cosas, varias perlitas.
Sí, sí, pero este era como el más sonado,
sí,
¿no?
Este era un reportaje de Telemadrid en que salían fotos de algunas de nosotras de comisaría y explicando, pues, no sé quién, no sé cuántos, miembro del movimiento Ocupa de Barcelona desde hace años, peligroso, ¿no? Como en plan ahí mediático, tal.
También se...
Sí, poniendo cargos que no eran verdad, o sea, como si... ¿no?
O dando antecedentes policiales como antecedentes judiciales.
Exacto, poniendo fotos sin consentimiento, bueno. Ha sido una tónica en todo el proceso, ¿no? Salir, que salgan nuestros nombres en los artículos, con lo cual tú pones tu nombre en el Google y te aparece no sé cuántas entradas de este tema, ¿no? Que de cara pues a tu vida, aparte de tu militancia, como buscar curro, por ejemplo, pues... tiene consecuencias.
Y que es curioso, ¿no? Porque a mí recuerdo que en esa época también empezó la como imputaciones de políticos y demás. Más adelante empezó todo lo del caso Bárcenas. Y recuerdo una parte de la clase política exigiendo, defendiendo, pidiendo la presunción de inocencia. Y claro, tú ves que la tuya, o sea, tu presunción no es de inocencia, ¿no? Es... más bien de culpabilidad, tal y como te tratan. Y bueno, eso da rabia, da pena, pero bueno, es lo que nos vamos a encontrar allí, supongo, también.
Claro. Uno de los temas agravantes con el caso este del reportaje es que, claro, el material que se mostraba y la información que se daba, la única, solo la tiene la policía, ¿no? Es decir, que necesariamente había tenido que ser la policía, alguien de la policía, quien había dado toda esta información a los... iba a decir periodistas, a los cineastas que hicieron el fantástico reportaje.
En este caso no creo, no lo tiene exclusivamente la policía, porque lo que es el... ¿cómo se llama esto?
El sumario.
Todas estas fotos aparecen en el sumario, entonces es más probable una...
¿Pero ya era público en ese momento?
¿Qué?
¿Ya era público en ese momento?
Sí, creo que sí, en ese momento ya era público.
¿Pero a nivel de antecedentes y todo eso?
Sí. Todo eso sale en el sumario. Todos son cosas que salen en el sumario. Otra cosa es que se hayan dedicado a comprobarlas si son ciertas o mentira, o hayan puesto cosas de su cosecha y demás, que también se dio, ¿no? Igual que se dio este reportaje de Telemadrid, también se han dado otras situaciones en la prensa, como en el diario Qué, en El Mundo... No, en El Mundo no, pero creo que en... Bueno, en otros diarios. Ahora no te puedo decir porque...
Bueno, en cualquier caso, que también es algo difícil de evitar, ¿no? O sea, hablábamos últimamente sobre este tema de protección de la intimidad, de esta presunción y tal, y no, ahora los medios alegan eso de que es de interés público, ¿no?
Sí. Pues parece que hagamos una pausita, y pues para recordaros que estamos en Contrabanda FM, Radio Libre de Barcelona, y que estamos hablando del caso de Aturem al Parlament. Paremos. El Parlamento, Que ahora volvemos. Ah, y el programa este se llama El Rizoma Malinowski.
Mi compa me ha venido a buscar y yo le tengo que obedecer. aquí tu Luisinho, quédate aquí, que yo me voy para Madrid. Si aunque tu Luisinho, quédate aquí, que yo me voy para Madrid. Cuando pueda escribiré y una carta para ti, y en la que yo te diré lo que pasa por aquí. Vamos a gozar, mi compay, vamos a bailar, mi compay, yo te iré a buscar a Luisinho para poder gozar. Vamos a bailar, mi compay, vamos a gozar, mi compay, yo te iré a buscar a Luisinho para poder gozar. Luisinho, quédate aquí, que yo me voy para Madrid. Si aunque tú, Luisinho, quédate aquí, que yo me voy para Madrid. Mi compadre me ha venido a buscar y yo le tengo que obedecer. Mi compadre me ha venido a buscar y yo le tengo que obedecer. Y aunque tú, Luisinho, quédate aquí, que yo me voy para Madrid. Si aunque tú, Luisinho, quédate aquí, que yo me voy para Madrid. Mi compadre me ha venido a buscar y yo le tengo que obedecer. Mi compadre me ha venido a buscar y yo le tengo que obedecer. Y aunque tú le enseño que tú estás aquí, que yo me voy para Madrid. Y aunque tú le enseño que tú estás aquí, que yo me voy para Madrid. Vamos a gozar, mi compadre, vamos a bailar, mi compadre. Yo te voy a buscar a Luisinho para poder gozar. Vamos a bailar, mi compadre, vamos a gozar, mi compadre. Yo te voy a buscar a Luisinho para poder gozar. Vamos a bailar, mi compadre, vamos a gozar, mi compadre. Yo te voy a buscar a Luisinho para poder gozar. Vamos a bailar, mi compadre.
Y seguimos en el Rizoma Malinowski en Contrabanda, hablando en castellano porque esperemos que este programa se escuche fuera de Cataluña y se conozca más a fondo este caso del que estamos hablando, este juicio contra personas que participaron en Aturem al Parlament, paremos el Parlamento de Cataluña, el día 15 de junio del año 2011.
Y retomamos un poco, ya que hemos puesto así como un poco en antecedentes cronológicos, pero con un montón de chicha por en medio, un poco el momento en el que estamos, ¿no? Estamos unos cuantos días de este juicio en Audiencia Nacional, que va a ser a partir del 31 de marzo hasta el 4 y luego en dos tandas más a finales de mes y a principios del mes siguiente. Y bueno, se ha estado trabajando un poco en una campaña un poco de difusión, que podemos hablar de diferentes citas. Y también habéis estado trabajando en un poco, no es una mica gusarat llamarle propuesta política, pero sí, ¿no?, en unas líneas de curro y de difusión de una serie de contenidos, ¿no?, que al igual nos parecería como interesante también, ¿no?, que si os apetece rescatarlas un poco y contarlas.
Sí, bueno, decir que en general en todo este proceso los encausados hemos intentado llevarlo juntas y que sí que se ha llegado a algunos acuerdos. Por ejemplo, un acuerdo claro es que no queremos la participación de partidos políticos en la campaña, ni pedimos su apoyo ni demás, porque reivindicamos la forma de lucha que se dio ese día, que era una lucha en la calle y desde la calle, en la que justamente se decía que la política, la forma de hacer política y lo que nosotros queremos no está en el Parlamento, no se encierra entre cuatro paredes, sino que se hace en las plazas y en las calles. Y eso es lo que queremos seguir reivindicando y llevando para adelante y a poderse realizando. Por otro lado, también hemos tenido debates con respecto a la prensa, en la que se ha decidido que se le dará prioridad y se le dará cuidado y cariño, sobre todo a la prensa alternativa, a la prensa que en la que hay un trato horizontal con las personas que llevan las cosas, en las que podemos discutir y crear la noticia conjuntamente. Y por otra, y lo que es la prensa oficial o no sé cómo llamarla,
corporativa,
pues no se le ha dado, no se ha llegado a acuerdos con respecto a eso.
Bueno, y que
cuando ya el tema del juicio se ha ido tomando consistencia y tal, pues hemos, ¿no? Ha habido un momento en que hemos visto que era real, que vamos a tener este juicio y tal, se ha iniciado una campaña con el lema de yo también estaba al Parlamento y yo tornaría a fe, yo también estaba en el Parlamento y lo volvería a hacer. Y estamos muy contentas del apoyo que estamos teniendo por parte de muchos sectores, de muchos movimientos sociales, y un poco, pues yo tengo la sensación de que toda la peña, los millares de personas que habían ese día de la manifestación alrededor del Parlamento, pues muchos de esos sectores que convocaban ese día o muchos de estos sectores en lucha que han surgido después de esos recortes como consecuencia de resistir a los recortes que se aprobaron ese día, pues nos sentimos acompañadas por ellos o que nos están dando apoyo, ¿no? La manifestación que convocamos el día 29 de marzo, que es el sábado antes del juicio, a las 6:30 en Plaza Cataluña, pues lo estamos montando esto. Será una manifestación muy amplia, no solo de nuestro caso, sino de todas estas luchas, pues de en contra de los recortes, de en contra de la ley Mordazas, en contra de la reforma del Código Penal, y bueno, todas estas luchas que creemos que tienen mucho que ver, ¿no? O sea, que forman parte de lo mismo, ¿no?
Aparte de otras conexiones por otros lugares y con el tiempo, ¿no? Estas movilizaciones que hablabais de después de la trama al Parlamento, ¿no? Y los diferentes contactos, y sois gente que habéis estado activas en diferentes luchas, ¿no? Y que eso también se ha movilizado en apoyos y tal, se ha confluido para esta manifestación en una campaña un poco que tiene otro recorrido, pero en la que se ha, ¿no?, convergido para estos actos de esta semana previa, que se llama Las Ubaim, ¿no?, 2014, que es Desobedezcamos, ¿no?, y en la que se suman eso también sectores en luchas alrededor de lo que comentabais, ¿no?, ley Mordaza, aborto, seguridad ciudadana, ¿no?, y otro tipo de reivindicaciones también, ¿no?, en una idea clara un poco de que la desobediencia también, ¿no?, nos trae este tipo de represión un poco a las que estáis sometidas vosotras, ¿no?, y que las raíces son las mismas, ¿no?, y son comunes, y es este sistema político, este sistema económico, etcétera, ¿no?, en sus diferentes formas, ¿no?, y sus vueltas de tuercas, ¿no?, en un estadio represivo brutal, ¿no?, podría ser. Pero bueno, la campaña de Subain también está funcionando un poco, ¿no?, con otros colectivos movilizados, ¿no?, que algunos de ellos sí que se movilizan a pie de calle y otros también provienen de otros tipos de luchas, se han plataformado también alrededor de estas leyes y tal, ¿no? Que es gente que viene de otros contextos y que ve la necesidad también de señalar esto, ¿no?
Es muy interesante porque recupera eso, centrarnos en recuperar el por qué ese día se fue a aturar el Parlamento, cuáles son los motivos que nos llevaban a ello y que son unos motivos que continúan vigentes hoy en día o aumentados.
Y no hacer solo como una campaña pública o una manifestación antirrepresiva. Para nosotros es una campaña y una manifestación que lo que está diciendo es queremos que ese tipo de actos se reproduzcan, se hagan y continúen. Para mí es lo importante realmente. Reafirmarse en lo que nos ha llevado hasta aquí. Y decir también que aparte de la manifestación que hay convocada en Barcelona, también hay manifestaciones en otras partes del Estado español, en Madrid, en Sevilla, en Granada, en el barrio de Gamonal, en Burgos y en Jerez.
¿Y por el momento?
Por el momento, porque también sí, queremos animar también desde aquí que si hay gente que se anima o tiene ganas de hacer concentraciones, manifestaciones y demás el día 29 de marzo, que se animen, que se pueden poner también en contacto para avisar al mail que es
de la campaña, que es 15mlliure LLIURE @gmail.com.
Y que bueno, que nosotros entendemos que cada uno, cada ciudad, cada pueblo que salga el 29 de marzo lo puede hacer por este caso y también motivado por las propias cuestiones locales que se están viviendo allá, ¿no? Y creemos que esto es lo que tiene fuerza, que no tiene que ser un apoyo exclusivo a los encausados del Parlamento, sino más bien un apoyo conjunto a todo lo que está pasando en el Estado español con respecto a la lucha en contra de los recortes y por la, recuperar nuestras vidas, vamos.
Y otras formas de apoyo que veíamos también, pues es ayudarnos a difundir el caso tanto en, pues en la calle, con carteles, pancartas en solidaridad. Hay un día, el 21 de marzo, que se va a hacer un reparto masivo de, está convocado un reparto masivo de panfletos a la mañana. Y después también que comentar que estamos, bueno, que están saliendo varias charlas, donde, que vamos a ir, estamos yendo a explicar el caso, nosotras o gente del grupo de apoyo, y también que sí.
Que estamos abiertos a que se nos propongan charlas también, lo que se necesite, y también abiertos a que a cualquier tipo de apoyo, de bueno, que cada uno utilice su imaginación y sus ganas para hacer lo que quiera con este caso.
Bien.
Que también damos herramientas, que son las que tenemos, que son todo lo que es el material que se ha sacado de campaña, está colgado
en la web, en el blog, que es encausadasparlament.wordpress.com.
También hay, a nivel de contacto, está el mail, que lo hemos dicho antes.
Y también hay un Twitter, ¿no? Que es la @15m_libra, otra vez. Y también hay un Facebook. O sea que para tener tenéis de todo. Tenéis un Facebook que es Atorem al Parlament, así que es como un usuario. Y luego hay una página de Facebook que es 15m_libra, donde también se cuelgan las cosas. Por todos esos canales se ve que la gente también se comunica y te pone mensajes directos y todo ese rollo. O sea que si alguien no sabe lo que es un mail porque nació después del 95, pues también se puede escribir por esos contactos, creo que funcionan, ¿no? Y supongo que estáis abiertas a que os llamen de radios libres, ¿no?
Sí, sí, obvio, sí.
Y que eso, que sí, que cualquier cosa que se haga, pues si la queréis documentar y mandárnosla, pues que está guay para así darle vidilla al blog y a todas estas cosas.
Y para recibir vuestro apoyo, que también hace ilusión siempre ver lo que se está haciendo fuera y mola.
Porque cómo es esto de llevar una campaña, claro, porque es una cosa, ¿no? Como que de repente haces una cosa así y bueno, pues vamos a hacer una campaña, ¿no? Y
en este caso,
porque es importante un poco que la gente sepa, ¿no? Un poco qué ha pasado y que se mueva y que le dé reflejo. Bueno, perdón, he hecho una pregunta muy gorda.
O sea, yo creo que es importante para, pues porque es un ataque hacia la gente que se mueve, que no, que se rebela de alguna forma contra todo lo que está pasando, y es importante no dejar sola a esta gente, ¿no? Porque es lo que busca también la represión, ¿no? Coger a alguien, aislarlo, hacerle pillar y romper unas redes de resistencia que estaban creadas, ¿no? Entonces, pues cuando se hacen campañas o grupos de apoyo, pues para mí el objetivo un poco es intentar parar entre, ¿no? Juntarnos para intentar parar o amortiguar este golpe que está recibiendo un grupo de gente. Y así es, pues es una forma de resistir, ¿no? Tan importante como hacer manifestaciones, como cualquier otra forma.
Para mí también es una oportunidad para recordar lo que pasó, para reflexionar sobre lo que está pasando y lo que queremos un poco. Porque, bueno, creo que es refrescar, ¿no? A veces mirando hacia atrás, caminar hacia adelante mirando hacia atrás a veces está bien. Eso puede ser una manera de reflexionar y de avanzar. Y bueno, es difícil. Siempre organizar una campaña es difícil. Además, a veces entre encausados también hay diferentes urgencias, diferentes ritmos. Diferentes emociones también. Entonces, nosotros sí que hemos creado unas líneas de campaña, pero no somos nosotros los encausados en este caso, quienes llevamos a cabo la campaña pública. Quien lleva la campaña pública es encausados junto con toda la gente que tenemos a nuestro alrededor que nos echa una mano, tanto a nivel de campaña pública como es nuestras pequeñas miserias cotidianas y todo lo que conlleva el tener un caso represivo a tus espaldas, ¿no? Entonces yo veo como un poco estos dos niveles, ¿no? Que es los que nos intentamos ir cuidando, ¿no? Pues por una parte el nivel público, político y demás, que es no solo cuidar el tema antirrepresivo, sino también cuidar el hecho de hacia dónde caminamos, por qué, para qué, y por qué creemos que lo que se hizo hace 3 años se puede seguir haciendo y se debe seguir haciendo. Y por otro lado, a un nivel, a una esfera más privada, el sentir que, a pesar de que es duro que te juzguen en la Audiencia Nacional, estamos juntas, nos cogemos de la mano, nos ayudamos y unas con otras pues intentamos pasar esto, tanto nosotros o nosotras como encausadas, como nuestro entorno, que también pasa su dolor con respecto a ver cómo se nos está llevando a cabo este proceso. Y a mí estas dos cosas juntas son las que creo que puedan generar un crecimiento tanto personal como colectivo.
Sí, o sea, en este caso yo creo que, bueno, yo me estoy sintiendo muy acompañada, ¿no? Que una cosa que está pasando es que este hecho de que la campaña política pública no solo recaiga en nosotras, pues nos saca mucho peso de encima y o sea, te saca mucha de la tensión que tienes por la presión de tener que hacer algo, de todo, ¿no? Y que esto quede diluido entre mucha más gente es pues una cosa muy bonita que está pasando y que se ha conseguido en esta campaña y muy importante, ¿no? Yo creo que cuando el Estado ataca a alguien no ataca a Menganito con sus apellidos, sino que ataca a todo un grupo de gente, y en el momento en que todo ese grupo de gente pues responde y se lo toma como si también lo hubieran atacado a ellas, que al fin y al cabo es lo que está pasando, pues es muy bonito, ¿no? Y como comentaba el compañero, que pues la situación es difícil, pero también tal como se está dando y pues estamos aprendiendo mucho y estamos creando pues unas redes muy bonitas, ¿no? Yo creo.
Y también la manera en que se da la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, con respecto a ir a Madrid, hemos recibido muchas ofertas de pisos, de casas, de lugares donde quedarnos, tanto nosotros como la gente que nos pueda acompañar. Incluso a mí hay algo que me he enterado hoy que me parece muy tierno, que en Madrid hay un par de bares veganos que se han ofrecido a hacer la comida y a llevárnosla a la audiencia si hace falta los días de juicio.
Que eso sí lo está yendo a alguien de Madrid, que un saludo y un abrazo muy grande, que nos ha matado de la ilusión.
Hemos recibido apoyos de otras partes del Estado porque sí, ¿no? Simplemente, no sé, tampoco sin tener que picar a muchas puertas, simplemente que alguien te venga y te diga, ostras, pues te está pasando esto, pues venga, voy a organizar algo en mi ciudad, voy a organizar algo en mi pueblo. No sé, muchas muestras distintas también de colectivos que se han ido creando estos años con respecto al apoyo emocional en casos represivos, o otro tipo, o colectivos de espacios de salud que también van ofreciendo sus espacios para que las personas que están encausadas y sus entornos que lo están pasando mal tengan un apoyo a este nivel, como que hay los propios medios de comunicación alternativos. Yo creo que también hay como que la solidaridad para mí también es recibir todo ese trabajo constructivo que se ha ido haciendo durante este tiempo y a mí pues me hace crecer, me emociona y me alegra, sinceramente.
Esto tendría que pasar más a menudo, esto de la Audiencia Nacional, ¿no?
Hombre, pues sí.
Esto guapo.
Es un eventazo. Y bueno, no sé muy bien cómo vamos de tiempo, tampoco vamos muy sobradas. Eso no sé lo que ha significado.
Pues que nos quedará un cuartito de hora o así.
Vale, si queréis un poco, bueno, es que antes hemos hablado de que hablaríamos de muchas cosas, las hemos mencionado casi todas. Pero claro, como muy así por encima. Pero bueno, nos quedaría también repasar las convocatorias que nos quedan de charlas, tal, y un poco, si queréis, eso, refrescar también, ¿no? Y animar a otras maneras también de mostrar apoyos. Vale, lo tienes ahí apuntado.
Dale.
Sí, a ver, mañana sábado...
No cuenta porque no,
ayer,
si no
ayer
domingo.
Sábado...
Vale, ayer pues, sábado se realizó.
Desde ayer sábado, vale. Espera, entonces me tengo que reubicar. ¿El miércoles qué día será?
Día
19. 7, 18, 19, sí. 19.
Vale. El miércoles día 19 en San Boi, en Cal Niño, al lado del Ayuntamiento de San Boi, a las 18:30, se hará una charla en apoyo a la gente del Parlamento. Creo que también habrá musiquilla y tal después. y bueno, tal. El jueves 20, en la Sequía, en el Ateneo La Sequía, en Manresa, a las 7, también habrá una charla y supongo que también, pues, habrá, ver, hay comida o algo así, pero no estoy seguro. O sea, que la gente no vaya con hambre, por favor. Y ese mismo día, el jueves día 20, habrá una charla en la Universidad Autónoma, al mediodía. No os puedo decir la sala porque no la sé ahora mismo.
Autónoma de Barcelona, ¿eh?
Sí. Autónoma de Barcelona, sí, no. No Autónoma de Madrid ni de México, de Barcelona. El viernes 21 de este mes, en el Ateneo de la Pobla de Segur, a las 7 horas, también habrá una charla ya.
Pero bueno.
El mismo viernes 21, en la Casa de la Montaña, en el barrio de Gracia, de la Salud. A las 8, también habrá una participación en un debate sobre nuevas leyes de seguridad ciudadana. El sábado 22 de noviembre, en el Ateneo Terra y Libertad de Berga, a las 5, se hará una charla con respecto a este tema. El lunes 24 de noviembre, en la UR Raval, a las 6:30, tampoco sé la sala, supongo que saldrán carteles.
¿Has dicho noviembre?
Marzo, ¿no?
Yo es que tengo escrito noviembre, pero estamos en marzo, a ver, centraros, por favor, estamos en marzo.
Primavera, pero es que luego la gente ya no sabe cómo va vestida, porque vamos así...
Claro. Es que llega la primavera, es que no sabes qué poner, bueno, es igual, eso es otro tema.
Todo menos capucha.
Eso, el 24 de marzo, era para ver si estáis atentos, en la UR Raval a las 6:30 habrá también una charla. El martes 25 de marzo habrá un acto en la Aula Magna de la UR Raval, un acto grande con la gente de Subaim, que es lo que estábamos explicando antes, a las 6 de la tarde, eso, en la Aula Magna de la UR Raval. Y bueno, lo que hemos dicho antes, el 29 de marzo serán las manifestaciones y bueno, y también un día para que la gente haga las acciones que le venga en gusto y demás. Bueno, acciones se pueden hacer todos los días y siempre que se quiera, pero digamos que el 29 de marzo pues habrá más gente haciéndolas. Y de momento esto es todo, ¿no?
Y hay una charla también en Jerez de la Frontera, creo que el día 19 de marzo, que tampoco tenemos muy claro todavía la hora... ni el cartel, pero bueno, se hará una charlilla allí para ver, bueno, que también, ¿no?, extra, más allá del Ebro, ahí habrá también algunas actividades, ¿no? Es muy probable que también se programen charlas la semana de la audiencia en Madrid. Se está viendo si se pueden programar la semana previa, un poco para que llegue el juicio un poco con la información transmitida, pero parece que va a ser un poco complicado.
Y eso, a la Peña de Madrid, o que se desplace hasta allí en esos días, o que vaya a pasar por Madrid, que los días del juicio están por concretar aún, pero va a haber también alguna concentración un par de días, o está por concretar. Y a la gente que esté en Barna, cerca de Barna, o que se desplace por Barna esos días, pues va a haber también algún tipo de convocatoria el día que declaren los parlamentarios desde su silla delante de una cámara de vídeo.
Estas cosas están por concretar, pero igual que los materiales que antes comentabais, ¿no? Hay desde plantillas de pancartas hasta pegatinas, ¿no? Las octavillas maquetadas, el material para hacer chapas, todo está colgado en vuestro blog, en encausadasparlament.wordpress.com, en una sección que se llama material. Y allí se puede descargar todo para hacer lo que se crea, ¿no? Pero supongo que, por como habéis comentado, también autonomía, ¿no?
Sí, que estamos abiertas.
Si la gente quiere hacer una pancarta que no es amarilla y es de otro color, tampoco pasa nada, ¿no? Que nadie se acompleje.
Estamos abiertas, encantadas, a cualquier muestra de solidaridad, como os apetezca y las formas creativas que os apetezca.
El único límite es que no seáis un partido político.
Bueno, que si lo quieren hacer, lo harán igual.
Pero entonces nos colgaremos en el blog.
No, no. Está claro.
Nos colgaremos... Es igual. Pues no sé si teníamos alguna cosilla más o si te vamos a ir concluyendo. Igual veremos si cae algún otro material, ¿no? Eso no sabemos todavía porque podemos viajar por el tiempo, pero no podemos saber lo que pasará. O bueno, esas cosas.
Nos lo vamos encontrando.
Exacto.
Bueno, en cualquier caso, esto parece, ¿no?, también que va a ser un poco una carrera un poco larga, ¿no? Un poco de fondo. Viene siendo una carrera de fondo desde hace 3 años, ¿no? Y va tirando así esta primera ronda, y luego todavía tenéis 2 episodios más, como esperemos que no sea como la Guerra de las Galaxias, que hay 9.
Hombre, puede haber bastantes, porque después de los días del juicio, que el último es el 5 de mayo, pues queda toda la fase espera de sentencia, que puede durar de 3 meses, de 2 semanas a 3 meses, o en verdad a los meses que les dé la gana. Y después hay la fase de, pues, recurso pa' aquí, recurso pa' allí, que puede durar, o sea, que un año más sin problema, como mínimo.
Bueno, pues un abrazo a todo el mundo y muchas gracias por todo. No, nada, no, claro, todavía. Sí, ya daba por concluido. Perdona, ya está, corten. Volvemos atrás.
Corten. Dale. No, iba a decir que como este es un periplo largo y por desgracia os hacen moveros de aquí para allá y por desgracia os hacen tener apoyos legales y tal, que esto no es una cosa que se pueda conseguir de forma fácil, también estáis moviendo un número de cuenta, ¿no?, para la gente que le apetezca brindar el apoyo económico que pueda, ¿no?
Está en el blog también, en un apartado que pone el número de cuenta.
Bueno, están todas las páginas arriba a la derecha. Se muevan por donde se muevan, va a estar ahí lo da soporte económico.
Ah, mira, qué bien. Eso, que pues si alguien se anima, que sí que son muchos abogados, muchos desplazamientos y bastante pasta. Y que estamos también... son bienvenidas las aportaciones.
Y ahora sí, si quiere puede decir lo suyo.
El doctor quería saludar a su familia.
Bueno, sí, claro, un saludo a mi madre y a toda mi familia, está claro. A la Aina también, que es una maja, y que es mi sobrina. Pero bueno, independientemente de familia, que muchas gracias a todo el mundo y que bueno, que un abrazo muy grande y que bueno, ya nos vemos en las calles como siempre, ¿no? Mm. Bueno, como siempre, pero...
Como sí, otras veces.
Como otras veces.
Sí, lo mismo, que muchas gracias a las que hacéis el programa por invitarnos, que es un gusto estar aquí con vosotras. Y nada.
Bueno, gracias por los cruzanes que has traído, que si no, no te abríamos la puerta.
Que no os los habéis comido.
que yo sí.
Eso lo arreglamos ahora en un momento. Y eso, que hasta aquí ha sido el Rizoma Malinowski, este programa de Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Que también estamos muy agradecidas de que vengáis. Uh-huh. Podemos entrar en un bucle de 3 horas de agradecernos mutuamente.
Y no lo hacemos con todo el mundo, ¿eh?
No, todas las gracias las tienes tú.
No, tú más.
No, tú.
Mira, acompañadas de las tuyas.
De las que tú tienes.
No, donde me gustaría parar. Y no tenemos a doctor Axioma, tendrá que decir usted aquello.
Vale, pues... ¿Cómo era que iba lo nuestro? Ah, sí, hacer rizoma.
Razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones. Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño, si mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada. No te guardo rencor, vete tranquila. Yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión, dime por qué. Ay, mamita linda, dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión, dime por qué. Si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente, no mires para atrás, sigue tu senda, no mires para atrás, sigue tranquila y sigue para adelante hasta perderme. Y sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos, y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento. Y dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión, dime por qué. Ay, mamita linda, dime por qué. Sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos. Y aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Adiós amor, que sea feliz toda la vida. No olvides que está despedida, mucho me duele en el corazón. Ay mamita linda, dime por qué. ¿Por qué, mami? Dime.